Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, esta vez tras el empate del Arsenal en el clásico, en el derbi del norte de Londres frente al Tottenham, un empate 2-2 como local en el Emirates, partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League, en este campeonato inglés que tiene como líder al Liverpool, con el City ahí pisándole los talones y un Arsenal que se acomoda en ese segundo lote que parece que empieza a generarse y a gestarse, al igual que el campeonato pasado parece que el City y el Liverpool van a pelear hasta el final y que abajo habrá una pelea un poco más intensa por ver si quién clasifica las Copas Europeas, ¿no? Esto recién arranca, esto está comenzando, pero por lo pronto el Arsenal igualó 2-2, como decía, en su partido frente al Tottenham. En el clásico, en la primera edición del clásico del norte de Londres de esta temporada. Mi nombre es Rodrigo Dubén, les doy la bienvenida a todos para este programa donde vamos a analizar, dicho partido, con también el aporte, obviamente, del equipo completo, porque están Mati Terzic y Seb Gálvez también para participar. Bienvenido, Mati, a este episodio de Arsenal América.
Hola Rodri, ¿cómo estás? Todavía no tengo definido muy bien cómo me siento respecto del partido de ayer. Hay muchos temas para charlar, me parece, pero sí me parece que hay que destacar una estadística que escuché hoy en el sitio oficial. Hay un analista que se llama Adrian Clark que hace todas las semanas un video que se llama The Breakdown. Lo recomiendo mucho para aquellos que no lo conocen. Y hoy tiró un dato muy, muy espectacular, me pareció. 6 de las últimas 9 visitas de Tottenham al Emirates, Arsenal se recuperó de una posición perdedora para llevarse puntos en el partido. Y me parece que eso también habla un poco de cómo se toman los Gunners y también los Spurs. Este tipo de partidos, sí. el clásico del norte de Londres, uno de los más dinámicos y entretenidos, no solo de la Premier League, sino de toda Europa.
Sí, excelente, excelente estadística. Y me parece que da para analizar un poco, como decís vos, esa postura que adoptan ambos equipos al momento de jugar este clásico. Pero primero le voy a dar la bienvenida a Seba. Bienvenido, Seba, a este episodio.
Hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Del otro lado también la gente que nos escucha cada semana fielmente. Y bueno, sí, como ustedes decían, ¿no? Ya ha sido un partido que siempre esperamos, por así decirlo, en el fixture. Es uno de los primeros partidos que vemos. A ver en cuándo nos recibimos a Tottenham o cuándo nos visitamos. Y me parece que fue un partido, la verdad, muy bueno para el hincha neutral del fútbol en inglés. La verdad que siempre es un partido con goles, ¿no? Ya lo decía Mati, con remontadas, con bastantes actuaciones individuales buenas. Y bueno, ya estaremos repasando lo que fue ese primer derbi del norte de Londres de la temporada.
Muy bien, sin más preámbulos entonces, nos metemos en lo que fue este partido. Como decíamos, Arsenal igualó 2-2 frente al Tottenham, que ganaba 2-0 con goles de Christian Eriksen y Harry Kane de penal, y terminó llevándose el empate el Arsenal y el Tottenham también del Emirates, digamos, por cómo se dio el desarrollo del juego, tras los goles de Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang. Un partido en el que en la previa, digamos que bueno, Arsenal recibía a su clásico rival, pero quizás que era un poco más el favorito, ¿no? Por cómo se habían dado los resultados en este inicio de temporada. Arsenal había ganado dos partidos previos y venía de perder en Anfield frente al Liverpool. Era un partido, como decíamos, si había un partido para perder era ese, entonces se suponía que el Arsenal iba a levantar cabeza en el Emirates, aprovechando también la localía, ¿no? Porque como local en Premier, el Arsenal tenía un invicto de 8 partidos frente al Tottenham, con 5 triunfos y 3 empates, y sobre todo como se había dado en el último clásico en el Emirates, con un dominio bastante interesante y bastante abrumador del Arsenal frente al Tottenham. Entonces se esperaba que sea el Arsenal el que sea el protagonista en este encuentro, también porque Tottenham de visitante viene bastante flojo en este año, digamos, no gana de visitante en la Premier desde enero, sigue sin hacerlo porque no pudo llevarse la victoria del Emirates, entonces era también como un aliciente que favorecía al Arsenal en la previa. donde cuando se conoció la formación, vimos que por primera vez el tridente, este tridente que tanto ilusiona, iba a tener su primer partido desde el arranque, jugando juntos. Hablamos de Aubameyang, Lacazette y Pepe, que conformaban el ataque de un Arsenal que se paraba 4-3-3 para afrontar este partido, ¿no, Mati?
Sí, un 4-3-3 bastante clásico. Si querés, tomando una página del libro de Jürgen Klopp, sobre todo en lo que es la presión arriba, no por la intensidad ni por en el sentido de que Arsenal haya igualado la intensa presión de Liverpool en ataque o en primera etapa de defensa, sino por el hecho de que los dos extremos, que fueron Aubameyang y Pepe, no se concentraban demasiado en los laterales. Ese trabajo se lo dejaban más que nada a Guendouzi y a Torreira cuando tenían la posibilidad de hacerlo, sino que pensaban un poco más en molestar a los centrales de Tottenham, y me parece que desde ahí ya se puede empezar a configurar el que para mí fue el principal error en el planteo de Emery, que no tiene que ver con una decisión estratégica, con una decisión táctica, más que con una decisión estratégica. Desde el minuto uno, es una de las primeras cosas que me noté apenas empecé a ver el partido, es la clave va a estar en la distancia que hay entre Luis y Sócrates con Xhaka en el centro, en el eje del mediocampo. Esa distancia siempre fue inmensa a lo largo de todo el primer tiempo. Son jugó a placer en ese sector del campo, y cuando Eriksen se despertó también, y ni que hablar de lo que sucedió después del primer gol de ellos a los 10 minutos, pero bueno, ya vamos a empezar a analizar cronológicamente ese primer tiempo, pero me parece, no quería dejar de señalar eso, que me pareció un nuevo error estratégico de Emery a la hora de plantear un partido, que me parece que en este caso no sé si tuvo tanto que ver con el entrenador, sino más bien con la mentalidad de los 11 de Arsenal cuando salieron a jugar el partido. Creo que lo dijo Emery después del encuentro, jugamos más con el corazón que con la cabeza, y algo de eso hubo en el comienzo del partido, y a lo largo del primer tiempo me parece que en el segundo se acomodó un poco más esa forma de tomarse el partido, pero sí, en el primero hubo algunos temitas en la espalda de Xhaka que nos dieron muchísimas complicaciones.
Vos, Eva, ¿cómo lo viste este armado de equipo, digamos, y esta postura del Arsenal que presionó desde el inicio y era protagonista del partido, yendo a buscar la recuperación de la pelota muy arriba, y también al momento de disponerla trataba de manejar la posesión y de cuidarla, ¿no? Y de ser bastante criterioso al momento de mover la pelota?
Sí, yo pienso que, bueno, cuando vi la alineación, me pareció que de entrada Emery iba a plantear un sistema basado en la fortaleza que le podía dar el tridente en ataque. Ese mediocampo de tres, creo que es la, si mal no recuerdo, también he estado revisando algunos datos, es la primera vez en 42 partidos de liga de Unai Emery que sitúa una línea de tres volantes plana. ¿Qué quiero decir con plana? O sea, jugadores que están a la misma altura. Y jugadores que en sus mejores versiones siempre han sido en el doble pivot o jugando con alguien al lado, que en este caso tienen los tres postura más de volantes centrales, ¿no? No tanto de interiores. Entonces, al ver eso, yo pensé que Arsenal iba a ser un equipo que iba a presionar mucho más arriba. Tú lo has dicho, salió presionando arriba, pero de repente quedó un poco en una falta de coordinación de algunos intérpretes, que la verdad, no, para ser la primera vez que lo han puesto en escena, no fue del todo malo, pero sí eso hizo que la posesión sea compartida, y sobre todo Tottenham no necesite tanto manejo, tanto control de balón para poder crear chances, porque crearon muchas chances de gol. Y acá, la única que yo al inicio vi, la única, por así decirlo, el cambio que hizo Unai Emery respecto al partido con Liverpool, que de ahí sí fue un diamante, con Ceballos quizás un poquito más detrás de los puntas que fueron Pepe y Aubameyang, fue la posición de Mateo Guendouzi, ¿no? Que empezó por izquierda, porque contra Liverpool lo habíamos visto por derecha, cubriendo un poco a Maitland-Niles, ese sector, para contener a Robertson y a Mané. Y en este caso, Guendouzi jugó por izquierda, como interior por izquierda, y me parece que es una posición en la que a él sí se le acomoda mucho mejor, ¿no? Porque quizás ese rol central interior izquierdo lo permite llegar a posiciones más adelantadas y bueno, y sí. Aparte lo obliga a él a ser creativo y provocar, como tiene en su naturaleza, asociar a los jugadores, y por eso estuvo activando bastante a Aubameyang. Mientras que por el otro sector, Lucas Torreira, que es un jugador que tiene mucho más recaudo para medir sus avanzadas, dejaba prácticamente toda la banda a lo que pueda hacer Pepe, ¿no? En este caso. Y creo que en esa, como ustedes dicen, esa disociedad que hubo al inicio, que fue muy, muy compartido, Tottenham, que es un equipo que está mucho más acostumbrado a jugar de una manera, ya con un sistema predeterminado, sacó mucho más ventaja en Arsenal, que no quiero decir que fue una alineación a experimentar, porque me imagino que durante la semana habrán practicado, pero sí les costó al inicio, ¿no? Y también tú decías eso muy bien, Mati, el triángulo ese de Sócrates con Xhaka y David Luiz, que la verdad, eso me parece que también fue la más, no sé si es un error, pero sí me parece que estuvo bastante señalado la falta de coordinación para poder salir, ¿no? Porque si ustedes, hemos visto toda la temporada que el mejor equipo, bueno, de hace un año, que el mejor equipo que utiliza ese 4-3-3 es el Liverpool, eso no hay ninguna duda.
Sí.
Entonces, con tres volantes también que son que tienen creatividad, energía y presiona muy, muy, muy arriba y muy bien. Pero Liverpool, si ponen atención a cómo sale, cómo es su pase en salida, Liverpool saca los dos centrales y mete al primer volante, que en este caso sería Xhaka, como líbero para poder, con los tres, empezar a jugar, a formar los ataques y liberar a los laterales. Bueno, eso nunca ocurrió. ¿Por qué? Claro. Porque David Luiz, tanto como Xhaka, son jugadores, como les dijimos la vez pasada, muy parecidos, ¿no? Claro. Las virtudes que tienen son muy parecidas. El pase largo, el pase entre líneas, y con la presión de Tottenham me parece que eso se hizo muy previsible y no tuvieron tanto oxígeno, ¿no? Y porque Lucas Torreira estaba mucho más preocupado por contener, y Guendouzi, que fue el mejor, las pocas oportunidades que tuvo para progresar, quizás encontró a los tres de arriba todavía metiéndose en el partido y no estando tanto en coordinación. Por eso que yo creo que al inicio, los primeros minutos, sobre todo los primeros 15-20, Arsenal estuvo muy, muy, muy intentando medirle el termómetro partido, cómo iba, y bueno, Tottenham sabemos que es un equipo que tiene muchísimo tiempo jugando de manera específica, y ahí fueron que, aparte de los errores que vamos a hablar, que sacaron mucha ventaja, ¿no?
Sí, sí, creo que básicamente por ahí pasaron los primeros minutos, coincido en todo lo que dijeron, y han hecho, digamos, un análisis bastante profundo, así que no, tampoco quiero agregar algo y volver a repetir lo que ya hemos dicho. Por eso me parece que hablar un poco de ejemplificar ya a esta altura, y sí, creo que esa falta, digamos, de coordinación que hablaban ustedes entre David Luiz, Sócrates y Xhaka, se ve sobre todo en el primer gol de Tottenham, ¿no? A los 10 minutos, cuando Eriksen termina poniendo el 1-0, la jugada inicia con un saque muy largo de Lloris, Harry Kane es quien salta a peinar la pelota y tenía a Xhaka marcándolo, y se le suma a Sócrates, digamos, se le suma y me parece que ahí en esa descoordinación, dos jugadores que pierden con uno, ya después el retroceso es un poco más difícil porque hay un central menos, el equipo estaba retrocediendo y resuelven muy bien, hay que decirlo, explotando el espacio. Son y Lamela combinan bastante bien en esa zona y es finalmente Eriksen, ¿no?, el que empuja la pelota, que también venía de atrás, sumándose a ese contraataque, digamos. Pero sí, me parece que esa zona detrás de Xhaka era quizás la zona donde Tottenham tenía más facilidades y donde como decimos, con esas libertades, no necesitaba de hacer circular tanto la pelota para poder atacar el arco de Leno, sino que ya con dos, tres toques estaba en los últimos metros y solo le faltaba resolver. Así se planteó ese primer tiempo, ¿no?, donde el Arsenal se encontró en desventaja, muy, muy rápido, quizás con la posesión de la pelota y dominando en varios sectores del campo, ¿no?, ganando los duelos individuales y estando muy, muy pendiente de poder recuperar la pelota rápido. Me parece que la actitud y el ímpetu que tenía el equipo era bueno, la estrategia no era tan mala, la disposición sobre el campo también estaba bien, pero ya encontrarte 1-0 abajo era muy difícil, digamos. Y de hecho, esa estrategia que tenía el Arsenal de poder recuperar la pelota rápido, en un momento hizo que también el Tottenham deje de salir jugando corto, porque era muy incómoda esa salida.
No tiene ningún problema en tirar un pelotazo.
Claro. No, sí. Y aparte Arsenal incomodaba mucho esa salida, lo estaba haciendo muy bien, sí. Y tuvo que recular sobre la marcha el equipo de Pochettino, ¿no?
Sí, y creo que también el gol les dio un poquito de ímpetu a ellos, que como hasta ese momento no hacían pie en el partido, y me parece que a partir de ese gol fue Arsenal el que dejó de hacer pie, porque es como que se dio cuenta de que estaba la famosa fábula del rey estaba desnudo. Bueno, Arsenal se dio cuenta de que tenía un montón de problemas para lidiar con todo lo que hacían Eriksen, Son y Lamela frente a los centrales de Arsenal, que por momentos no sabían si acompañar a Xhaka, si quedarse un poco más atrás. Xhaka lo mismo con los dos interiores que tenían los costados. Y ellos mismos con los delanteros. Me parece que ese espacio que quedó en el centro fue muy bien explotado en las dos o tres oportunidades que tuvo Tottenham para ampliar la ventaja, gracias a Leno, el tapadón que le hizo a Son, ese remate desde el costado izquierdo del área, apenas afuera del área. Impresionante atajada, yo pensé que que iba adentro. Son mismo pensó que iba adentro, gracias al portero alemán. Hasta ese momento se continuó 1-0 nada más. Respecto de lo que venimos hablando de Xhaka y lo que decía Seba de las características similares entre Luis y el suizo, yo les propongo, si nos frenamos a pensar un segundo, qué hubiera sido de este partido sin la presencia del suizo, y si en su lugar hubiera jugado, Ceballos, Willock, el mismo Mkhitaryan en un rol más adelantado, por más que después entró y jugó un partido bastante horrible y hoy lo vemos en otro destino, ya vamos a estar comentando sobre ese tema, pero me quedé con eso que dijo Seba de que tanto Torreira como Guendouzi como Xhaka están acostumbrados a jugar a un doble pivot más que a una línea de volantes de tres. Y me pregunto qué hubiera sido del partido si el doble pivot hubiera sido Torreira o Guendouzi con un Willock más suelto, que también después nos enteramos de que está con algún problema físico y tal vez por eso no jugó, o un Ceballos que después ingresó muy muy bien, mismo Ozil que parece que nos olvidamos de su existencia, pero bueno, con esos tres delanteros ahí arriba es capaz de darse un festín si están en buena forma. No es por señalarlo Xhaka, porque me parece que no fue el principal problema de Arsenal en este partido, pero sí es un ejemplo del tipo de jugador que en este momento estamos tratando de apartar progresivamente. Me parece que el plan de Emery tiene que ver con eso, y entiendo que lo haya elegido por una cuestión de experiencia, de capitanía, de que, tiene 300 partidos en al máximo nivel, si lo comparás con los 20 años de Guendouzi, los 22 de Lucas Torreira, los 23 de Dani Ceballos y los 20 de Joe Willock. Entiendo que Emery tenga se vea propenso a elegirlo a Xhaka ahí, pero sigo convencido de que me parece que el futuro del mediano plazo del mediocampo de Arsenal está lejos del suizo, se tiene que conformar con otros nombres. Y estoy convencido de que Mateo Guendouzi y Lucas Torreira tienen todas las cartas para hacer ese doble pivot de aquí, por lo menos en la temporada. No hablemos del futuro lejano porque tampoco nos interesa tanto, pero en esta temporada, en los partidos más importantes de esta temporada, me parece que ellos dos tienen las capacidades defensivas, las capacidades ofensivas, las de control y las de tenacidad que Xhaka no tiene. Es muy físico el juego.
Que en realidad también fue una cuestión de cómo Emery primero quiso configurar el mediocampo, ¿no? Me parece que le imaginó de entrada un mediocampo, como decía Seba, de tres jugadores en una misma línea, un mediocampo chato, y en ese afán, el único mediocampista que tiene la capacidad para jugar centralizado del gran abanico de volantes que tiene el Arsenal termina siendo Xhaka, porque me parece que después Guendouzi para jugar ahí no lo veo, Torreira tampoco. Distinto hubiera sido si él hubiera configurado el mediocampo de otra forma, con por ejemplo dos volantes y uno más adelantado, y ahí quizás se hubieran podido repartir Torreira y Guendouzi y un Ceballos adelante, pero me parece que creo, ¿no? El análisis que hago con las herramientas que tenemos es que quizás Emery primero pensó qué tipo de mediocampo quería. Y después se puso a elegir más
defensivamente,
¿no? Claro, ¿no? Él pensó un mediocampo a nivel defensivo quizás un poco más fiable, ¿no? Podríamos decir que obviamente nada te garantiza nada, pero él lo pensó de esa forma. No, claro. Y bueno,
la verdad. Y a los 10 minutos se le desarmó eso. O sea.
Claro. Sí, creo que es como planificó el partido, digamos, en la previa, pero bueno.
Y esto no es por criticar su planteo, porque
análisis que hago yo, ¿no? Creo que cada uno puede tener su, incluso también me gustaría escuchar a ver qué opina Seba, pero es como, bueno, creo que pasó por ahí, por lo menos es así mi forma de verlo.
Sí, pienso igual. Bueno, ya habíamos hablado la semana pasada del tema de, a ver, hay maneras de alimentar este cliente ofensivo que es muy tentador el hecho de tener a los tres y no jugar con los tres, me parece, para una Emery, ¿no?
Sí, tremendo.
Me parece que pasa por ahí, ¿no? Lacazette y Aubameyang son jugadores que bueno, les costó a ellos y le costó el equipo y le costó al entrenador también poder tener una sociedad importante la temporada pasada. Incluso me parece que si bien terminaron muy, muy bien la temporada, la mayor parte de la temporada se estuvieron alternando posiciones, tanto en la banca como titulares. Uno tiró a la banda, uno jugando en el medio, de repente el segundo tiempo alternando jugando con Aubameyang, que me parece que es el que está mucho más adecuado para cumplir ese rol en cuanto a lo que pretende Unai Emery. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que la inclusión de Xhaka, que también es por un tema, como ustedes han dicho, de experiencia, capacidad de liderazgo que tiene, que eso no, nadie se lo va a quitar. Fue también un tema para que, si es que Tottenham, que como sabemos es un equipo que presiona, no presiona a lo loco, pero sí presiona muy bien, cubre muy bien los espacios, tenga la oportunidad de Xhaka lanzar un pelotazo y que tanto Aubameyang como Pepe aprovechen los espacios o Lacazette pueda ganarlo y alimentarlos. Me parece que pasa por ahí.
Así, claro, es una gran verdad, porque de hecho las salidas fueron todas muy buenas, con David Luiz también, de hecho,
sí, claro,
jugando vertical un montón de veces y haciéndolo perfecto. Me parece que en ese sentido Arsenal no tenía ningún tipo de problema. Si había algo que no fallaba era eso.
Es más, creo que David Luiz fue el que más intentó en ese sentido y bueno, sí resultó algunas no, pero ya me parece que, como tú bien lo decías, Rodri, para formar ese mediocampo plano, que tenía más rol no solamente de contener, sino también de ser energético y poder presionar arriba, el que quedaba más suelto era Xhaka, ¿no? En ese caso hubiera sido distinto, así es que tanto Torreira como Guendouzi han tenido mucho más labor para poder limpiar esa zona y que Xhaka ejecute, cosa que no sucedió, y tampoco que a la salida tampoco sucedió, porque no recuerdo mucho buen primer toque de Xhaka para progresar en vertical en general, o sea...
No, pero no tiene la capacidad.
Así es, se redunda mucho, vuelvo a repetir, y también agrego que lo que comentamos la semana pasada, tener a Luis y a tener a Xhaka para un rol que, la verdad, uno de los dos podría cumplir, ¿no? Entonces, y me parece que todavía ahí hay algunas dudas de Unai Emery en la conformación. Bueno, los últimos tres partidos han cambiado el sistema, algo que es usual en él, que todavía no termina de carburar. La verdad que los resultados son medio inconsistentes en este sentido. La única consistencia que se mantiene es que Arsenal, por más que haya contratado muchos jugadores hasta esta fecha, bueno, antes del receso, aún seguimos dependiendo de los goles de Lacazette y Aubameyang.
Sí. A ver, eso me parece que es prácticamente inevitable cuando un equipo tiene tan buenos delanteros. Es como en su momento, pasaba el United de York y Cole, el que ganó la Champions, la Liga, la FA Cup el mismo año, allá en el 99, si no me equivoco. Sí. Era obvio que dependían de ellos. Arsenal dependió de Thierry Henry cuando salió campeón invicto. El City en gran medida dependía de Agüero en aquel primer título que ganaron en 2011, si no me equivoco. Es muy difícil que un equipo con tanto poder ofensivo no se sienta tentado en tirarle la pelota a ellos y que ellos se encarguen, porque evidentemente los resultados van a llegar más veces que no. Lo que sí me preocupa un poco es que, está bien, entiendo el punto de partida de Emery de su postura relativamente conservadora, porque si uno mira el partido de ayer no puede decir que Arsenal jugó de forma conservadora, todo lo contrario, fue a buscar el partido todo el tiempo. Pero sí, en cuanto a la selección de este mediocampo, de vuelta... apenas empezó el partido, a ver, todos sabíamos que este Tottenham es un Tottenham bastante disminuido, que no tiene creatividad, que Eriksen volvió a jugar después de varios partidos, que no está en un gran momento anímico el danés, que su mediocampo, el doble pivot de Sissoko y Winks, es más físico que otra cosa, no es para jugar. Danny Rose no está en un gran nivel, jugó Sánchez de lateral derecho, o sea, no es un gran Tottenham, no es un Tottenham que te va a superar a nivel juego, que te va a pasar por encima como lo hizo Liverpool la semana pasada. Entonces, si bien entiendo esa cautela de poner esos tres volantes de corte similar y hasta a la misma altura de la cancha, como dijiste muy bien vos, Seba, Me pregunto todo el tiempo el qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si? Si había en ese sector del campo alguien un poco más creativo, como después lo vimos con Ceballos. Tal vez ese 1-0 no hubiera llegado, tal vez Arsenal lo hubiera empatado antes de que llegara el 2-0 de aquel penal estúpido de Xhaka. Ya vamos a estar comentando la pavada que hizo el suizo una vez más. Pero no, creo que hasta que Lacazette empezó a agarrarle ritmo al partido y bajó lo suficiente como para ser él el enlace entre los mediocampistas y los dos volantes y los dos extremos, faltaba algo ahí, sobre todo porque el partido estaba ahí para Arsenal y se vio en el resto del desarrollo del encuentro. Más allá del gol anulado a Sócrates y de la arremetida final que no fue, que terminó siendo un empate, el partido estuvo al alcance de Arsenal toda la tarde de domingo inglés. Así que me parece que por eso me queda ese gustito amargo del que hubiera pasado. Sí, por más que me parece que estuvo bien, 7 puntos en los primeros 4 partidos está bien, sobre todo si jugaste contra Liverpool y Tottenham. Estás integrando un montón de nuevos jugadores, estás armando una nueva línea ofensiva, tenés a 2 juveniles en el mediocampo que en estos partidos a veces en general les puede costar un poco más. No fue el caso de Guendouzi, que vimos una de sus mejores actuaciones con la camiseta de Arsenal, que le valió un llamado a la selección francesa en reemplazo de Paul Pogba, pero bueno, ya también vamos a estar dando más detalles de eso. Pero sí, me quedo con esta extrema cautela de Emery de local cuando, está bien, es el primer partido que pones a los tres delanteros claro. Juntos. Es como que todo el tiempo voy y vengo entre cuánto de crítica hacia Emery debería haber y cuánto de...
Mati, es un poco eso, ¿no? Me parece que hemos detectado diferentes cuestiones que podrían haber sido mejores, ¿no? Que el Arsenal podría haber mejorado y que podría haber presentado de otra forma. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros estamos haciendo un análisis un día después de haber visto el partido 2-3 veces, cada uno. O sea, tenemos esa facilidad de que, bueno, ya ha corrido mucha agua debajo del puente y podemos sacar conclusiones, podemos estar toda la tarde sacando conclusiones. Me parece que en ese sentido el Arsenal tuvo errores y los podemos seguir enumerando y podemos seguir detectando distintos problemas que hubo, pero a su vez tampoco fue un mal partido el equipo. El equipo jugó muy bien, para mí, a mi gusto, jugó muy bien, mereciendo ganar desde el primer hasta el último minuto, más allá de los 2 goles en contra que estuvo en un momento por debajo. Como decíamos, el primero por, bueno, quizás una descoordinación entre Xhaka y Sócrates en ese balón largo de Lloris que termina iniciando una jugada que termina en gol. Después un penal que comete Xhaka también, obviamente lo volvemos a mencionar y vuelve a ser uno de los apuntados. Y digamos que en el partido de ayer, si había un punto bajo que se puede, entre comillas, porque para mí, como digo, el equipo en general jugó bien. Y sí, Xhaka, obviamente, fue uno de los puntos más bajos que tuvo el equipo, sobre todo por ese penal y esa imprudencia que lo caracteriza, porque siempre suele jugar de esa forma y no es el primer penal que regala. Recordemos el año pasado con Crystal Palace, que nos costó el cuarto Burnley puesto. También. El penal con Crystal Palace nos costó el cuarto puesto. Entonces ya sabemos que Xhaka es propenso a este tipo de cosas. Recuerdo un pasaje del partido en el segundo tiempo, que bueno, ya obviamente el segundo tiempo vamos a hablar más adelante, pero hablando de Xhaka, hay un pasaje del partido del segundo tiempo que hace 3-4 faltas en un lapso de 30 segundos, que es cuando recibe la amonestación.
Increíble.
O sea, era un, claro, exacto. Y los libres en todos sectores del campo. Entonces, sabemos a lo que nos estamos también arriesgando al momento de jugar con Xhaka. Pero bueno, el partido no salió tan mal, digamos, en líneas generales, más allá de las desatenciones que nos provocaron 2 goles en contra. El plan y el partido que es el equipo para mí es positivo, ¿no?
Sí, me parece que hay un temita con el tema de cantidad de remates al arco, pero bueno, eso no es ni nada nuevo. Si tuviéramos que pensar en cómo terminó ese primer tiempo, yo cuando, gracias a Dios, Lacazette marcó ese golazo, el control y el segundo toque de Lacazette en el área para acomodarse la pelota, para rematar de zurda.
Increíble.
Una belleza. El pase de Pepe, inclusive, no sé si iba para él, iba muy fuerte. Él la controla, la acomoda y remata de zurda en 2 segundos. Sí. Le rompe el arco a Lloris, gol importantísimo anímicamente, lo dijo después del partido Aubameyang. Era como para darnos cuenta, fue un gol que despertó, fue un gol que dijo, a ver, démonos cuenta que ellos no nos superan más que en el resultado. Arsenal fue mucho mejor que Tottenham en ese primer tiempo y en el resto del partido también. Sin embargo, de vuelta, esos dos errores te ponen en desventaja constante. No podés competir cuando empezás casi todos los partidos 1-0 abajo porque sabes que un error de tu defensa te va a terminar condenando a remontar ese partido. Pero en general estoy de acuerdo con vos, Rodri, que fue un buen partido, que estuvo a la altura Arsenal, que compitió, que debería haberse llevado el triunfo, que tuvo algo de mala suerte, si querés, con aquel offside de Kolasinac, que fue, ¿qué? 5 centímetros. Lo mismo a aquella que no pudo llegar el bosnio después de un cabezazo de, creo sí, que fue Aubameyang en el primer palo, la Lacazette en el primer palo. Pero en general me parece que no quiero dejar de hacer estas críticas porque creo que hablan también de lo que no me termina de convencer del planteo de Emery, de la forma de encarar el fútbol que tiene una Emery. Tampoco me parece que sea determinante para decir, no, vaya, que se vaya Emery, no lo quiero nunca más. Pero sí me parece que hay algunas cosas a corregir, por más claro, que creo que sí fue un buen partido.
Sí, sin duda. No, en eso coincidimos. Y creo que, como digo, es también producto de la oportunidad que tenemos de poder analizarlo varias horas después. Y después podemos, obviamente, que hacer muchas críticas a esto. Pero bueno, yo vuelvo a repetir que me pareció que fue un partido positivo. Y como decimos, muy importante ese gol de Lacazette en el segundo antes de que empiece el segundo tiempo, antes de que termine la primera etapa, para poner al equipo en partido a nivel resultado, ¿no? Porque lo que era a nivel desarrollo, el equipo estaba jugando muy bien. Estaba por lo menos teniendo las riendas del partido y estaba intentando sacarlo adelante. Y ese gol, obviamente, que ayuda para un segundo tiempo, ¿no? Para salir con otro ánimo. Los jugadores lo sienten y lo manifiestan, ¿no? Es importante, si estás dos goles abajo, poder descontar antes del primer tiempo. Eso es una regla, creo que, del fútbol, ¿no? Es una regla vieja que tiene el fútbol. Ese gol antes del entretiempo es importante y Arsenal lo consiguió. Muy autogestionado por Lacazette también, otra vez, por como decimos, no sé si el pase de Pepe era tan preciso y tan cómodo, pero Lacazette hizo todo, con esa pierna derecha acomodó la pelota, se sacó la marca y después, bueno, un bombazo de zurda inatajable para Lloris y bueno, el Arsenal consigue ese gol que le da, digamos, es una plataforma muy importante para el segundo tiempo, sobre todo porque así salió el Arsenal en el segundo tiempo, mucho más aplomado, ¿no? Yendo por el empate y jugando incluso ajustando algunas cosas que en el primer tiempo no estaban bien, jugando un fútbol mucho mejor, me parece, ¿no?
Sí, a mí, yo si tengo algo que destacar del segundo tiempo y lo que tú decías bien, Rodri, el aplomo ese que tuvo el equipo luego de ese gol, que claro, obviamente te da mucho más aire, mucho más énfasis para poder ir a buscar el empate rápidamente, fue cómo se lo tomó a título personal Matteo Guendouzi, ¿no? Que, la verdad que el chico, o sea, combinó ganas con todo el talento que tiene, incluso arriesgó en muchos momentos, como él suele hacerlo, que desde afuera parece que arriesga, pero quizás él mismo tiene tanta confianza que hace las jugadas y las imagina y las ejecuta muy bien, ¿no? Pero no solamente en el momento de ir, sino también en el momento de contener, porque en un momento llegó de Arsenal, o sea, ganaba todos los segundos balones, todos los ganaba. Con Guendouzi, tapando la salida. Por eso me parece que fue en este partido el corazón del medio campo, el jugador de verdad que combina mucho más recursos que sus compañeros. Tiene tantas, para mí, virtudes como para convertirse en el reemplazo inmediato de Granit Xhaka, como para jugar también en una posición un poquito más adelantada. Ese es el punto de vista que yo tengo, la verdad. Y me parece que a raíz de él, y también el contagio que generó a sus compañeros, ese olfato de gol que tiene Aubameyang, que una vez que lo pusieron en, como centro delantero, que es donde se siente muchísimo más cómodo, bueno, tuvo una y resolvió, y Arsenal estuvo a punto de ganarlo, es verdad. Sí, que pase muy buen pase, la verdad, Guendouzi. Yo creo que el primer tiempo estuvo un poco más igualado a Arsenal, con muchas más ganas que insinuaciones ejecuciones, pero el segundo tiempo sí Arsenal se fue encima, tuvo mejores elaboraciones, los suplentes, en este caso Ceballos, entró muy bien, Mkhitaryan como que
Sí.
un perfil más bajo, estuvo más de repente pensando en otras cosas, que es un cambio que de verdad se puede discutir, porque ya estaba a punto de irse, bueno, y bueno, o sea, hubiera sido mejor poner de repente a Willock o a Nelson quizás,
Claro.
¿no? Pero bueno, eso es un tema que se puede discutir, pero me parece que Arsenal termina encima y, como dice Rodri, no termina siendo, a pesar del empate, que uno siempre quiere ganar en el clásico para poder tener con mucho más aplomo para ir a la temporada, porque ese es un partido en el que de verdad se detiene la ciudad, se detiene, o sea, es un partido de verdad importantísimo, muy importantísimo, sobre todo el tema moral, porque son 3 puntos como cualquier otro partido,
Sí.
pero no se pudo, se empató, así que creo que la sensación que se pudo haber ganado, y me parece que sí.
Sí.
Hay críticas, obviamente críticas, algunas cosas que todavía no terminan de cuajar, es 4 partidos recién. Pero tanto el primer tiempo de Lee con el primer tiempo de partido en Anfield con Liverpool, como este segundo tiempo, la verdad que sí vi mucho más temas positivos que negativos.
Yo no quería dejar de destacar que es algo, ya creo que en su momento lo dije en algún episodio de acá del podcast de Arsenal en América, pero no deja de sorprenderme y fascinarme, soy claramente un fanático de él, la capacidad de liderazgo de Alex Lacazette me encanta, me parece que es ese tipo de líder en el campo que te justamente lidera desde el ejemplo, uno lo ve retroceder hasta el borde del área propia, recupera la pelota, sale jugando y se suma a ese contraataque. Ha hecho faltas tácticas importantes, se ganó una amarilla, que era un contraataque de Tottenham, que podría haber sido peligroso. Creo que cuando hablamos de capitán, yo siempre lo postulo como uno de mis líderes preferidos de este equipo y me parece que lo hace no solo a nivel ofensivo, sino de lo que es, a ver. Siempre aparece con goles importantes. El 1-1, el 1-2 fue clave para poder después empatarlo, sobre todo con el timing que tuvo, como dijiste vos, Rodri. En ese sentido, creo que lo de Lacazette está. Cada uno de estos años en los que estuvo en Arsenal fue mejorando respecto de lo que hizo el año pasado. Y si parecía difícil, parece que lo logró. La fortaleza física que tiene para sostener. Ayer se bancó topetazos de Alderweireld y de Vertonghen todo el partido. Son dos centrales enormes y Lacazette, que no es de los más altos, no tuvo ningún problema en sostener la pelota en ataque. Luego habilitar a sus compañeros. Me parece que Pepe y Aubameyang van a recibir muy, muy buenos balones de Lacazette si sigue trabajando de la forma que lo está haciendo.
Sí, sin duda. Creo que hizo un partidazo. Creo, bueno, Lacazette y Guendouzi fueron para mí las figuras, ¿no? Del partido. Con Leno también lo podríamos poner en el podio, que tapó varias pelotas importantes en esas a favor que tuvo el Tottenham. Leno respondió bastante bien. Creo que en los goles no tiene mucha responsabilidad, más allá de que el primero da un
El
rebote un poco
rebote
largo.
ese, pero era muy difícil la
Discutible, pero
pelota,
era discutible. Sí, era difícil la pelota, por eso digo, quizás no le podemos caer tanto. Obviamente
Creo que ahí hubo más error de Sócrates que no siguió o no pensó que Leno lo iba a
claro.
dar de rebote y
Sí,
lo dejó llegar a
perdón,
Eriksen.
Eriksen define solo, sí. Y después, bueno, un penal, obviamente, que es mucho mérito si un arquero lo ataja, pero si no lo ataja, tampoco es que tiene la responsabilidad de
No,
que la
y
pelota
Kane
vaya
no falla,
adentro.
es un
Y
gran
Kane,
tirador de
claro.
penales.
Y estamos hablando también de Harry Kane en la ejecución. Pero sí, creo que Lacazette hizo un partidazo. De hecho, no sé si cuando antes que entre, en el momento que entra Dani Ceballos, que entra por Torreira, en minuto 62-63, no sé si él ya en ese momento ya quería salir o estaba para
Sí,
salir.
hizo el
Hizo un
gesto.
gesto, me parece, por lo que se pudo ver en la televisión. No lo saca Emery. Y yo en ese momento pensé, dije, bueno, va a empezar a mermar porque evidentemente está agotado. Pero no, siguió corriendo y siguió bajando y siguió
Seguía
metiendo.
corriendo,
Y de
sí.
hecho, esa es el. Porque aparte venía, si no me equivoco, la tarjeta amarilla es puntualmente en esa jugada. Y hace
Sí,
el
cuando se
desgaste,
lastima.
digamos, que corre, que se deja lo último para poder frenar el contraataque. Y ahí pide el cambio. Y dije, me parece que ya está, no puede más. Pero siguió corriendo los otros minutos que estuvo en cancha, que fueron 5 o
5 o
6
6
minutos
minutos
más,
que estuvo, sí.
la verdad que siguió corriendo. Después, bueno, Emery lo sacó también por un poco por pedido de él, ¿no? Como lo decíamos. Pero bueno, ese ingreso también de Ceballos acomodó un poco, ¿no? El medio campo. Me parece que y de hecho le dio a Guendouzi la posibilidad de lucirse un poco más, y por eso creo que para todos termina siendo la figura del partido. En el primer tiempo estaba jugando muy volcado sobre la izquierda, y de hecho participaba más que nada en la construcción como un tercer central, ¿no? En esa zona, y estaba pero estaba demasiado pegado en la raya en algunas ocasiones.
Sí, muy contenido.
Sí, estaba como muy limitado. Y después con el ingreso de Ceballos y ya con el partido un poco más desarmado, que obviamente eso también ayuda, se centralizó un poco más, jugaba unos metros también más adelante, y me parece que, sobre todo cuando estoy hablando cuando el Arsenal tenía la pelota, ¿no? Y me parece que le dio la posibilidad de poner esa pelota de gol, una gran asistencia. Como dice Seba, quizás arriesga y prueba, pero de una forma tan natural, me parece que él no sé si toma dimensión capaz del pase que está haciendo o al punto que está arriesgando, y a veces eso le trae errores, pero también a veces le trae buenos aciertos, como este, el pase gol a Aubameyang, ¿no? Que terminó dándole el empate al Arsenal.
Sí, la verdad que sí, Mateo creció a medida que se lo requirió el mismo equipo, ¿no? O sea, como tú lo has dicho, cuando entró Ceballos, bueno, Xhaka fijó un poquito más, Mateo retrocedió, le dejaron un poco más espacio libre a Ceballos, que obviamente es un jugador que está más adecuado para ese rol de enlace, pero no desentonó. Sí. Me parece que, como ya había dicho, ¿no? Ganó muchos segundos balones, tuvieron unos 5 o 6 minutos en que Arsenal estuvo encima de Tottenham, casi ya presionándolo justo cuando llegó ese gol que no se combatió por un claro offside de Kolasinac, pero me parece que, bueno, como ya lo habíamos dicho, bueno, Guendouzi es un jugador que, y no es el primer nombre en el medio campo, por ahí va, me parece, porque ya, aunque tenga 20 totalmente. Años, bueno, hoy día ha sido convocado con la mayor de Francia, que es algo muy importante, que le va a ayudar a seguir madurando, seguir ganando experiencia, a seguir creyéndosela, sobre todo, no más de lo que ya se la cree. Y me parece que, bueno, Mateo tiene que ser el primer nombre en el medio campo. Estamos ante, para mí, la temporada es definitiva de Granit Xhaka con Arsenal. Me parece que al final va a terminar perdiendo el puesto. Eso es lo que yo, esa es la sensación que me deja, por más que sean 4 fechas recién. No lo digo solamente por esas fechas, por lo que ya ha demostrado. Y me parece que ya llegó un jugador que no es que sea un jugador que no tenga nivel para jugar en Premier, quizás para no jugar en Arsenal es otro tema, pero es un jugador que me parece es mucho lujo para tener en el medio campo cuando de repente Arsenal, sobre todo, que es un equipo que padece bastante en la zona defensiva, tener a un jugador ahí de un perfil de repente un poco más pragmático en juego, no tanto de repente con tanta elaboración, pero sí con predisposición para el despliegue, para las coberturas, que es un jugador que la verdad, la capacidad de liderazgo, ya le hemos dicho, no se discute, pero ya está siendo muy evidente que
físicamente
está restando más.
Sí.
La temporada pasada cometió un penal también, 2 penales me parece contra, y ambos contra Crystal Palace, el que ustedes remarcaron que fue en casa, pero también en la primera rueda, cometió un penal igual también, y Mustafi también cometió el penal restante, que fue muy parecido, al que hizo ayer Xhaka.
Más cerca del área chica, sí, me acuerdo.
Así es, Entonces es muy parecido, la verdad, ese pensamiento que tiene, esa negligencia, ¿no? Esa falta de
tiempo. Es muy imprudente.
Es muy imprudente, la verdad que es muy, muy imprudente, porque es un jugador que en otro equipo de repente podría brillar, pero Van Arsenal se ve muy expuesto, la verdad.
Claro.
Perdón, y un tema más que lo tocaste así medio por el costado, Seba. Es cierto lo que decís vos, perdón, de que el ingreso de Ceballos fue más que nada pensando en sus capacidades ofensivas, y apenas ingresó, remató desde afuera un disparo tremendo que Lloris sacó al córner. Pero a lo largo de los minutos que estuvo en cancha, no se conformó con quedarse de mitad de cancha para adelante, sino que también fue a buscar la pelota de los centrales. Y de repente uno veía a Guendouzi y a Ceballos recibiendo el balón de Luis y de Sócrates, y Xhaka parado casi de enganche, como diciendo, bueno, me corro porque no me necesitan. Y eso me pareció como muy, muy autoevidente. creo que el futuro de Xhaka está fuera de la Premier League. Probablemente pueda tener una carrera muy, muy exitosa, no sé, en la Serie A o en la Bundesliga. Si querés, me hace acordar un poco al Pirlo de aquel Milan de Ancelotti en 2007, 2008, que tenía al lado a Gattuso, que hacía todo el trabajo sucio y le permitía a Pirlo hacer todas las bellezas que hacía desde el centro del campo, claro, desde el vértice del círculo central. Pero no, realmente me parece que tenemos que empezar a darnos cuenta de que el futuro del mediocampo de Arsenal está alejándose de Xhaka de a poquito, y eso no quiere decir que no tenga los minutos que vaya a tener de aquí al fin de la temporada, porque lo vamos a ver en más de una oportunidad, siendo el capitán de este equipo.
Sí, claro.
Pero me parece que hay algo que está quedando atrás, y si Willock continúa en este buen nivel y Ceballos se termina de acostumbrar al ritmo de la Premier League, estamos hablando de 4 jugadores para 3 puestos, suponiendo que Emery piense en un mediocampo de 3, sin contarlo a Xhaka, o sea, Guendouzi, Torreira, Willock y Ceballos, sí. Creo que es más que suficiente, sobre todo si los juveniles se van a hacer cargo de los partidos de la fase de grupos de la Europa League, de la FA Cup y de la Copa de la Liga.
Claro, sí, digamos que todo parece indicar que Xhaka va camino a salir, sobre todo porque como dice Seba, me parece, queda expuesto en un equipo como Arsenal, y yo creo que, bueno, imagino que Emery y su cuerpo técnico deben tomar nota de lo que implica poner a Xhaka y deben hacer un balance y decir, bueno, sí, puede ser un líder, empuja al equipo, adelante, esto, lo otro,
está bien,
hace correr la pelota rápido. Está bien, pero sí, pero nos cuesta un penal un penal cada tanto y las infracciones y nos genera mucho falta cerca del área y a veces interrumpe la salida de otro jugador. Yo imagino que todo eso se debe analizar y deben hacer un balance y vamos a ver en qué termina, ¿no? Esto en esta temporada, cuántos minutos tiene Xhaka y cómo llega parado para el final de temporada, ¿no? Si finalmente va a dejar el equipo o no. Pero bueno, así terminó el Arsenal el partido, que me parece que los minutos finales se mantuvo mucho la intensidad y eso fue bueno, ¿no? El equipo no bajó el pie de acelerador, de hecho fue hasta el final en busca de un gol que no pudo conseguir, pero que bueno, terminó cerrando este 2-2, que deja un sabor a poco, por cómo se dio el partido, por el desarrollo, por el nivel que mostraron ambos equipos y porque quizás Arsenal tuvo... si bien el Tottenham tuvo sus chances, el Arsenal tuvo un segundo tiempo bastante bueno y bueno, consiguió el empate y se creía que podía también dar vuelta al resultado, ¿no? Me parece que por ahí pasa ese sabor a poco que deja este 2-2.
Sí, de cualquier manera me parece que es lo que te decía antes. Creo que, a ver, el espaldarazo que nos dio a todos el cierre de la ventana de pases y el comienzo con esos 2 triunfos nos entusiasmaron bastante, y creo que ni en la derrota contra Liverpool ni este empate nos tienen que tapar el bosque. Me parece que está sucediendo en Arsenal algo que estábamos reclamando públicamente en este podcast y tal vez en privado entre nosotros desde hacía tiempo, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque, y creo que la trayectoria ahora dejó de ser negativa como me daba la sensación de que lo venía haciendo en los últimos 2 años de Wenger y este primero de Emery, y empezamos a entrar en una trayectoria positiva. Creo que Hay sensaciones muy positivas en general de estos 4 partidos de Premier, del mercado de pases, de lo que vemos que pasa en el club a nivel organizativo. Creo que el próximo paso tiene que ser dejar de pensar tanto en, bueno, soy culpable de lo mismo, ¿no? Pero de pensar tanto en lo negativo y concentrarnos más en lo positivo. Me parece que tenemos un septiembre y un octubre, no te voy a decir accesible porque nada es accesible en la Premier League, pero y también el comienzo de la Europa League, pero hay que tener bastante, hay que ponerle muchas fichas a lo que puede suceder en este septiembre después de la fecha FIFA. Los siguientes partidos en Premier son Watford, Aston Villa, Nottingham Forest, Manchester United, Bournemouth, Sheffield, Crystal Palace, y se termina octubre. Si Arsenal no apunta a ganar la mayoría de esos partidos, creo que sería un error. Me parece que tenemos que estar pensando en mantenernos en el top 3, top 4 a lo largo de toda esta primera parte de la temporada para entrar en la segunda de una buena manera, y creo que el fixture está ahí para que Arsenal se termine de consolidar, porque también es importante apoyar con resultados lo que uno cree que está sucediendo, esta trayectoria positiva.
Sí, totalmente. Creo que se van a venir unos partidos interesantes para poder retomar quizás esa senda triunfal que había comenzado en las dos primeras jornadas. Como decís vos, Mati, son rivales a los que Arsenal puede ganar, sin duda, ¿no? Aston Villa de local, después, obviamente, el United en Old Trafford. Es un partido que hay que jugarlo, pero quizás es el momento, ¿no?, para darle el golpe a este United que quizás no viene tan, pero tan bien.
Pepe jugando, claro, en ese costado contra la defensa del United.
Hay que aprovechar esos momentos, y después, bueno, también el inicio de las otras competiciones, ¿no? La primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League ante el Eintracht Frankfurt en Alemania, el primer partido, el debut, y también jugaremos por Copa de la Liga frente al Nottingham Forest este mes. Vamos a ver qué sucede. Por ahora viene una semana de descanso en la que hay jugadores que van a tener acción internacional, pero otros que van a también descansar. Era importante no entrar en esa semana con una derrota, sobre todo en el Clásico, después de haber perdido también en Anfield. Era importante sumar y que el equipo también sienta esa confianza, ¿no?, que mostró, sobre todo en el campo, en los últimos minutos, ¿no?, jugando con mucha intensidad. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Por lo pronto, hoy se cerró también el mercado de pases en Europa con varios movimientos, ¿no? También para nuestro club. Algunas salidas, más que nada, sobre todo la más sorpresiva, la de Mkhitaryan, ¿no? Quizás un jugador que obviamente ninguno considera fundamental ni primordial, pero no sé, yo no tenía muy en carpeta que estaba tan su salida era tan probable, ¿no? Y terminó, va a jugar a préstamo en la Roma. Así que ahí quizás se le libera un lugar a Reiss Nelson y a alguno de los chicos que vienen peleando de atrás, que está bueno, que como hablábamos recién, quizás ese ingreso de Mkhitaryan en el partido ante Tottenham podría haber sido para Reiss Nelson o bueno, mismo Ozil, ¿no? O alguno de los jugadores que puede pelear el puesto y que quizás con Mkhitaryan queda un poquito más relegado.
Sí, me parece que es súper importante destacar, así como Arsenal fue uno de los que mejores se reforzó, creo que también fue uno de los que mejores se deshizo de jugadores que no estaba interesados en mantener. Si hacemos una lista entre cedidos, vendidos y gente que se retiró, Sech, Lichtsteiner, Nacho Monreal, Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Mkhitaryan, Iwobi, El Neni, Jenkinson, Ospina y Bielik. Bueno, Bielik si querés no, pero el resto son todos jugadores del primer equipo. Es casi un equipo completo que Arsenal dejó ir. Por eso también decimos que tenemos que ser comprensivos con el hecho de se está armando un nuevo equipo, es un nuevo plantel, todos estos jugadores se fueron. Prácticamente está terminada la era Wenger. ¿Quiénes quedan? Quedan Ozil, Xhaka, ¿quién más queda? No, Sócrates el último año tampoco. O sea, es como se terminó la era Wenger definitivamente con la salida de todos estos jugadores. Porque estamos hablando de gente que fue parte de la columna vertebral de Wenger, como Nacho Monreal, Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Peter Sech. Creo que ahora sí estamos hablando de un nuevo Arsenal. En este segundo año de Emery estamos hablando de un nuevo Arsenal.
Sí, creo que también era un poco ¿no?, más allá del cambio de mentalidad y de poder a nivel futbolístico también dar un salto y poder seguir creciendo, también sí, era otro de los deseos, ¿no? Era que el equipo pueda también depurar un poco el plantel y renovarse y reciclarse, y me parece que sí, con estas salidas está consiguiendo depurar un poco un plantel que empieza también a sumar nombres de peso y nombres importantes, ¿no? Caso Pepe, bueno, la llegada también de Dani Ceballos, aunque es a préstamo, pero es un jugador que creo que va a aportar mucho esta temporada, y bueno, refuerzos, caso, no sé, David Luiz, que tiene obviamente sus matices y es un jugador que despierta bastante polémica, pero bueno, es un jugador que está ha llegado de última hora también por la baja impensada de Koscielny y no está haciendo malos resultados, no está teniendo malos rendimientos, ¿no? Quería decir, está tratando de hacer su aporte y por ahora está cumpliendo, ¿no? No es una de las figuras del equipo, pero tampoco es de los peores ni nada por el estilo. Entonces, está bien, esa renovación va viento en popa, parece, ¿no?
Sí, pienso igual que ustedes, como decías, ¿no? O sea, se está formando un nuevo equipo, claramente en torno y formado alrededor de la casa de Aubameyang, que son prácticamente los héroes de este nuevo Arsenal. Y bueno, ahí debería, como yo le había dicho, estas cuatro primeras fechas, si dejaron algo, es que, bueno, aparte de todo lo que hemos analizado durante estas cuatro semanas, también que todavía hay dependencia entre estos dos jugadores, que obviamente todo el equipo grande depende de sus delanteros y sus estrellas. Pero creo que, como decía Rodri, también podemos poner también ahí que los que pueden sumarse, ¿no?, en cuanto a goles, asistencias, en cuanto a estadísticas y números que sumen para el equipo y que tengan que ganar puntos, son Ceballos, sí, por un lado, y también Nicolás Pepe, por lo que ha demostrado la temporada pasada, que todavía...
El control de balón que tiene, me encanta.
Sí, no, la verdad que a veces, cuando lo comentábamos con mis amigos cuando habíamos el partido, que parece que se enreda, pero sale.
Es increíble. O sea, sí.
Parece que la perdió y saca el pie y, bueno, deja dos ahí de frente y me parece que es un jugador que tanto él como Ceballos son los que deberían, en teoría, sumar tanto goles como asistencias para que el equipo empiece a tomar forma, ¿no? Bueno, este equipo ya sabemos que le falta Kieran Tierney y Héctor Bellerín, que van a ser titulares. Eso no tengo ninguna duda.
Clave.
Y me parece que también van a cambiar un poco la cara de la defensa cuando vuelvan.
Sí.
Mientras que, bueno, Willian Saliba, que todos sabemos que está a préstamo en ese tiempo, pero es de Arsenal, y Holding se preparan para hacer, obviamente, lo están preparando para hacer el futuro de la defensa de Arsenal en las temporadas que vienen, ¿no? Aparte que hemos dicho que este inicio ha sido no excelente, pero sí ha dejado buenos matices.
Sí.
La única, el único pensamiento que tengo, la única preocupación, por así decirlo, es que el tema de pragmatismo que tiene Unai Emery y la manera como prepara sus partidos y cómo se adapta a las circunstancias también, puede ser un poco que ralentice pero el proceso de inserción de algunos nuevos jugadores al equipo. Eso también puede pasar, porque es mucho más fácil cuando jugadores nuevos que se suman a un plantel entran en el circuito de un equipo que ya está
aceitado,
con una forma definida. ¿No? Caso el Liverpool, que han ingresado han entrado directamente, caso Fabinho, Joe Gómez, ¿no? Los laterales, lo que sea. Pero en este Arsenal de Emery, que está todavía, digámoslo claro, con rendimientos un poco inconsistentes, pero con resultados que al final son salvados por algunos jugadores que demuestran su calidad fecha a fecha, va a ser un poco más complicado la postura de Unai Emery con los nuevos jugadores si es que no hay una, por así decirlo, una forma de juego o una idea o una forma en general del equipo establecida. También hay que tener en cuenta eso, que puede tomarle un poco de tiempo, algunos jugadores nuevos, que está pasando un poco con Pepe, por más que haya demostrado bastantes cosas, todavía se le espera mucho más. Ceballos me parece que ha sido que más se ha entrado al circuito, de repente puede ser porque ya ni su jugador que Unai Emery directamente lo trajo porque pensaba que era el eslabón, y la verdad que puede serlo, así que también hay que tener un poco de paciencia en ese sentido, ¿no? Paciencia que no significa parsimonia y no significa pedir resultados a este equipo, que lo que se está dando, como está la Premier League, debería ser uno de los equipos que termine dentro del top 4, ¿no?
Bueno,
el objetivo principal.
Perdón, Seba, que te interrumpía. Lo que quería decir es que tal vez si hay algo que pueda forzarle la mano a Emery de alguna forma es este 4-3-3, al verse casi obligado a jugar con Lacazette, Aubameyang y Pepe arriba. Y ese tal vez puede funcionar como ese mapa, esa base sobre la que los jugadores se tendrían que acomodar. Veremos si sucede, si se mantiene este 4-3-3, 4-2-3-1, híbrido. Pero sí, podría ser positivo. Estoy de acuerdo con eso que decís, de que es más difícil acostumbrarse a un nuevo equipo si no hay una formación y una forma de juego preestablecida casi para el 100% de los partidos. Y entiendo que eso es parte de las críticas que tengo para hacerle a Emery, pero bueno, es el técnico que han elegido y también la dirigencia es consciente de que los planteles tienen procesos. El proceso que empezó Jürgen Klopp en Liverpool creo que hace 5 años tiene algunas similitudes con lo que está pasando hoy en Arsenal. Y a diferencia de lo que pasó en Liverpool, tal vez en Arsenal no sea Emery el que lleva a cabo o el que recoja los frutos de lo que hoy está plantando Emery. A nivel táctico, a nivel evolución física, a nivel ideas defensivas y ofensivas. ¿Quién te dice que pueda ser Mikel Arteta? ¿Quién te puede decir quién te dice que sea, no sé, Freddy Ljungberg o alguien que no conocemos? O Nagelsmann o Hasenhüttl. Hay un montón de candidatos posibles para suceder a Emery, que convencidos de que no va a estar 22 años al frente de este equipo. Y de todas formas me parece que hay que darle, como ya lo hemos dicho, esta temporada, a pesar de que tenemos algunas críticas para hacerle.
Sí, sí, sin dudas. Bueno, hasta aquí me parece que hemos hecho un análisis bastante extenso, no solo del partido, sino también de cómo ha cerrado el Arsenal este mercado de pases a nivel altas y bajas para lo que viene para la temporada y para también para la próxima, porque el Arsenal contrató también a futuro y parece bastante prometedor. Así que bueno, Mati, gracias. Obviamente por participar y por estar siempre a cargo del episodio.
No, un gusto como siempre. De vuelta, como les decimos siempre que nos escuchan, si les gustan lo que hacemos, comenten lo que es este podcast a la gente que conocen, algún gunner que siga a Arsenal desde hace tiempo pero que tal vez no nos escucha, y les agradecemos siempre por escucharnos. Si tienen alguna duda, nos escriben por redes sociales, ya saben dónde encontrarnos. Y bueno, y gracias por estar.
Muy bien, Seba, muchas gracias obviamente como siempre. Y nos reencontramos en el próximo episodio.
Así es, muchas gracias a ustedes muchachos que bueno, me dejan ser parte de este lindo proyecto que se llama Arsenal en América, que semana tras semana nos vamos acostumbrando mucho más, vamos a ganando nuevos adeptos. Y bueno, siempre deseo a la gente, sobre todo estas semanas que no va a haber fútbol y clubes, para poder tocar algunos temas que de repente han quedado ahí en el aire por el tema de que tenemos un tiempo establecido para hacer los podcasts, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad para poder dialogar.
Así es, perfecto. Muy bien, amigos, así llegó el final de este programa, analizando entonces lo que fue el empate del Arsenal frente al Tottenham. Nos reencontramos la semana que viene en un programa seguramente especial por no tener acción de Premier League. Veremos qué tenemos para ofrecerle y espero que estén del otro lado. Así que, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, hasta la próxima.